ministro de Salud Pública informa que se han confirmado dos nuevos casos del COVID-19 o el coronavirus en la isla.
Otero Alcántara ofrece detalles del proceso judicial que el régimen tiene en su contra.
Agradecen los integrantes del movimiento San Isidro el apoyo internacional brindado.
Varias sedes diplomáticas en La Habana restringen servicio consular.
Embajada de Estados Unidos en Cuba ofrece consejos sobre la prevención del coronavirus.
Detiene la seguridad del Estado a la activista Junet Cairo.
Crece la preocupación en Venezuela por el COVID-19.
Nombra Donald Trump a John Barza como administrador de la Agencia del Desarrollo Internacional y a Carlos Trujillo, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de las 11 de la noche, edición estelar de su Radio Martí, simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolita Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noche despejada en La Habana, 24 grados Celsius, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se han confirmado dos nuevos casos de COVID-19 en la isla.
Uno de ellos vive en el municipio de Camagüey y labora en un crucero. Y el segundo, que se reporta, reside en Guanabacoa. Su hija regresó días atrás de Milán, Italia. Los dos pacientes, dijo el funcionario, están en estado estable y evolución de manera satisfactoria.
Y el turista italiano de 61 años, que se había sido anteriormente diagnosticado, sigue en la noche de este martes en estado crítico y su vida peligra, dijo Portal Miranda.
En total, en toda Cuba hay ingresados por vigilancia epidemiológica unos 389 pacientes, de ellos 147 extranjeros y 242 cubanos. Entre ellos, la hija del paciente de la capital que viajó desde Italia y bajo chequeo por la atención primaria de salud, 24.853 personas en todo el país.
Y desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle 3 meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces lo pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en dos meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están avanzando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan la explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por las que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base una razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que la foto por la que me están a mí enjuiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me están que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que al final todo es una gran locura de lo que está pasando con el tema mío de juicio.
Y desde la capital cubana, integrantes del movimiento San Isidro agradecen el apoyo dentro y fuera de la isla que llevó a la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de Iris Ruiz, a Mauri Pacheco y el propio Alcántara.
Miembros del movimiento San Isidro y de la sociedad civil cubana difundieron un video en las redes sociales para expresar su agradecimiento a quienes se sumaron a la campaña por la liberación de Otero Alcántara y para reafirmar su compromiso con la lucha por los derechos elementales de los cubanos en la isla.
Queriendo agradecer a las personas, organizaciones, instituciones, a todos aquellos que se conectaron con la campaña para la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Queremos dar nuestro agradecimiento sentimiento real de corazón directo, porque eso es lo que somos, esa conexión, esa búsqueda y esa intención por realmente transformar la realidad cubana, transformar nuestra vida a partir de nuestro contacto directo con la realidad cívica, política y artística en Cuba.
Feliz y aún emocionado por toda la ayuda de todo el mundo, los amigos, los desconocidos también que se sumaron por solidaridad a esta causa. Es la causa por el arte libre y por la libertad total.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En La Habana, varias sedes diplomáticas han restringido los servicios y trámites consulares. Algunas aerolíneas interrumpieron sus operaciones hacia la isla. Grisel González con los detalles.
A partir de este martes 17 de marzo, la sede diplomática de España en La Habana limita la atención al público, según informaron en su cuenta de Twitter. Quedaron suspendidos hasta nuevo aviso los trámites de registro civil, lo que incluye matrimonios, así como nacionalidad, salvo inscripción de menores de un año y entrega de documentación ya programada. Anularon también las citas pendientes correspondientes a los servicios suspendidos. Por el momento mantienen los trámites como visados o pasaportes. Mientras, la Embajada de Italia en Cuba aplazó las citas de visado para una fecha posterior al 3 de abril, aunque por el momento se mantiene abierta y operativa. Entre otras medidas, las aerolíneas italianas Blue Panorama y Neos Air interrumpieron sus operaciones hacia la isla a causa del COVID-19. El consulado uruguayo se unió a las medidas de precaución y suspendió hasta nuevo aviso el estampado de visas ya autorizadas y la tramitación de nuevas solicitudes, así como todo trámite consular que no sea considerado de urgencia, incluyendo legalización de documentos, certificaciones varias, permisos de menor, entre otros, hasta nuevo aviso. La medida se aplica a todas las oficinas consulares de Uruguay en el exterior. Mientras, la Embajada de Cuba en Estados Unidos suspendió también a partir de este martes 17 de marzo los servicios consulares presenciales en la Oficina Consular de Cuba en Washington, D.C. hasta nuevo aviso, según una nota en su página oficial, donde aclararon que sí continuarán ofreciendo los trámites a través del correo postal o de las agencias con las que el consulado tiene contrato establecido. Agregaron que si un ciudadano cubano necesita de asistencia consular de emergencia, debe acudir al correo electrónico consul5@usadc.embacuba.cu. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha publicado este martes una serie de Twitters con consejos sobre la prevención del coronavirus.
Los consejos publicados en 6 Twitters incluyen el lavarse las manos con agua y jabón o, en caso de no tenerlo, usar desinfectante. También mantener distanciamiento social, el cubrirse la boca al estornudar, no frotarse los ojos, limpiar las superficies que se tocan con frecuencia.
La cuenta de la sede diplomática incluye además la estrategia integral de la administración del presidente Donald Trump para combatir la pandemia.
En Cuba existe descontento con el arribo de un crucero británico con enfermos de coronavirus, aunque se ha dicho que todos los pasajeros serán evacuados vía aérea. Por otra parte, se incrementa la llegada de residentes con problemas respiratorios a los centros hospitalarios. Tomás Cardoso informa.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto de la población con esta medida que se ha tomado, que es totalmente arbitraria, que han ido por el dinero, despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación, además, que en varias provincias del país, residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espiritual Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad, como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el quinto caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la seguridad del Estado detuvo este martes a la activista Junet Cairo Reigada en La Habana y fue amenazada para que no asistiera a ninguna iglesia y participara en ninguna misa. Desde la capital cubana, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, tiene los detalles.
Y tenemos el caso de Junet Cairo Reigada. Muy bien, a las 9 de la mañana fue detenida también por el Departamento de Seguridad del Estado. La llevaron para la unidad de policía, la 11ª unidad aquí en San Miguel del Padrón, y le dijeron: Junet, tú no vas a ninguna iglesia. Junet no iba a ninguna misa. Junet fue detenida hasta la 1:35 de la tarde. La lectura que doy es que el Departamento de Seguridad del Estado nos impide días intersemana, fin de semana, que podamos participar en misa en cualquier iglesia del país.
A 17 años de una de las olas represivas más intensas del régimen cubano contra pacíficos opositores, conocida como la Primavera Negra del 2003, algunos de los exprisioneros que aún permanecen en Cuba afirman que la represión se mantiene con características distintas. Amado Gil tiene entrevista con algunos de los exprisioneros.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la Primavera Negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de somos continuidad, es lo mismo y más de lo mismo.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75. Fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba, pero de estos 9 hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo.
Los disidentes se fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
11:15, gracias por sintonizarnos. Noticias de Radio Martí a esta hora, las más importantes de Venezuela.
Crece la preocupación en ese país ante el impacto que tendrá la suspensión de clases debido al COVID-19. Una de las críticas va dirigida a la existencia de un déficit interno de Internet en Venezuela. Carolina Alcalde explica por qué.
La primera semana de suspensión de todas las actividades escolares en territorio venezolano es una de las medidas tomadas por el gobierno en disputa para tratar de prevenir nuevos contagios del nuevo coronavirus. La situación ocurre justo cuando los representantes del sector educativo se preparaban para llevar a cabo una huelga nacional ante las deterioradas condiciones de las escuelas públicas del país y los bajos sueldos que perciben los docentes. La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que prepararían un plan especial para que el proceso educativo continúe a distancia. Consultada por La Voz de América, Griselda Sánchez, coordinadora de la coalición sindical del sector educativo, dijo que se trata de un plan inviable.
Primero, el internet aquí no funciona. El internet aquí se cae cada rato. Segundo, las canaimas, que son las máquinas que tienen los estudiantes, en su mayoría no sirven. El ministro Tulio Isturiz ha ido a entregar canaimas a las instituciones que no sirven. La mayoría de los docentes no tienen computadora.
A juicio de la docente, al igual que el año pasado cuando se registraron apagones eléctricos masivos, este será prácticamente un año escolar perdido porque difícilmente se podrá cumplir con la planificación para que los estudiantes puedan prepararse para un curso superior. Padres de familia como Ramón Huerta se muestran preocupados y aunque entiende que la suspensión de clases es necesaria, le inquieta que su hija no cumpla con el calendario escolar.
Y que pueda perder el año escolar porque no sabemos cuánto tiempo va a ser esto.
La situación ocasiona que la incertidumbre predomine en este momento en muchos hogares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entretanto, el comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó ante las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, informó que estuvo en conversaciones con organismos multilaterales para traer ayuda médica a Venezuela ante la llegada del nuevo brote del coronavirus.
Nosotros hemos manifestado que desde la Asamblea Nacional y desde el gobierno interino existe toda la disposición no solo de llamar a la comunidad de donantes y de países que nos reconocen. Solo podremos tener una respuesta a esta pandemia en la medida que exista la voluntad política para permitir que también actores internacionales puedan desplegarse en el terreno. Intentar utilizar la pandemia para alimentar narrativas de confrontación, para intentar alimentar polarización, para intentar construir justificaciones o excusas ante el colapso del modelo es un ejercicio de mezquindad política del que todos debemos estar muy por encima. Venezuela requiere que todos empujemos en una sola dirección. Nosotros mantenemos la comunicación con todos los organismos multilaterales y humanitarios. En el rol de comisionado ante las Naciones Unidas hemos estado diariamente en comunicación con todas estas agencias y estamos buscando la manera de, en conjunto con aliados internacionales como el BID y como distintos organismos de cooperación de países donantes del sistema humanitario, poder inyectar recursos al sistema de respuesta, poder garantizar una respuesta no politizada, no partidizada y que respete todos los principios humanitarios, pero sobre todas las cosas que en Venezuela tengamos toda la acompañamiento, solidaridad y capacidades que el mundo entero ha venido desarrollando para esta pandemia.
11:18, buenas noches. A Pinar del Río, 23 grados Celsius, despejado, viento soplando a 6 kilómetros. Más noticias desde los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció hoy que nominará al abogado y político republicano cubano-americano Carlos Trujillo para el cargo de subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana.
Hijo de inmigrantes cubanos, Trujillo nació en el estado de Nueva York y se mudó a la Florida en 1988, donde se desempeñó como miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Estado desde 2010 hasta su nombramiento como embajador.
Actualmente Trujillo es el representante permanente de Estados Unidos ante la OEA con el rango de embajador.
Sigamos hablando de nombramientos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a John Barza como administrador en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, según un comunicado de la Casa Blanca de este martes.
Desde junio del 2019, Barza fungía como administrador asistente de la Agencia para América Latina y el Caribe, incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, agregó el parte de prensa de la Casa Blanca.
Con anterioridad había laborado en el Departamento de Seguridad Nacional y en la oficina del legislador federal Lincoln Díaz Ballard.
Nació y se crió en Miami, sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y es hijo de refugiados cubanos. Se graduó de la Universidad Internacional de la Florida y de la Universidad de Syracuse en New York.
Y la Comisión del Condado Miami-Dade ha suspendido hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre la cancelación de los viajes desde Estados Unidos a Cuba como medida preventiva ante la actual pandemia del coronavirus. Entre tanto, uno de estos comisionados ha enviado a la Casa Blanca y al Congreso una petición para cancelar los vuelos a la isla, Ricardo Quintana conversó con el político local y tiene la información.
El debate estaba propuesto para este martes, pero la presidencia de la comisión suspendió toda reunión de la instancia, dijo a Radio Televisión Martí Esteban Bobo, uno de los funcionarios que promueve la iniciativa. Sin embargo, precisó que la solicitud sigue en pie.
La resolución ahora se ha convertido en una carta que yo he preparado, que se le manda a la Casa Blanca con copia al cuerpo legislativo, al senador Marco Rubio y Rick Scott. Le estamos haciendo una petición a la administración que suspenda los viajes de Cuba hasta que uno pueda tomar más mando con este tema del virus.
Además, copia de la misiva también ha sido enviada a miembros del Congreso y la legislatura del estado de Florida.
Tenemos una comunidad que viaja mucho a ver sus familias en Cuba, y eso obviamente es el derecho de ellos para atender a sus familias. Hay cantidad de casos, pero no se sabe. Ellos admiten a 4, ahora creo que son 5, pero yo te diría que a lo que ellos admiten, a la realidad, puede ser una multitud de casos que no se sabe.
Bobo, el único firmante de la carta, fundamenta su iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre el sur de Florida y Cuba, así como el deficiente expediente de transparencia estadística que ostenta el régimen de La Habana.
Más de 1.5 millones de personas que anualmente están viajando entre Miami y Cuba. Cuba no solamente es bueno en represión, pero es bueno también ocultar información.
En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, el comisionado dijo que no se trata de un castigo a la familia cubana. Aprovechó Bobo para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en el país al crucero británico MS Bremer con 5 pasajeros infectados de coronavirus, según ha trascendido.
Esa es la realidad que se está viviendo hace ya más de 60 años en Cuba, que lo que más importa es la entrada de dinero para que el gobierno pueda seguir a sus funciones, su represión, y se está abriendo a un caos en la isla, y ese caos tarde o temprano se siente aquí en Miami.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Un alto funcionario estadounidense afirma que en la actual situación mundial por el coronavirus, una de las industrias más afectadas será la aérea. Detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington, D.C.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo el martes que la propagación del coronavirus es, y citamos sus palabras, peor que el 11 de septiembre de 2001 para la industria de las aerolíneas, que según los expertos, en algunos casos, ha detenido casi por completo las operaciones. He conversado con todos los presidentes de las aerolíneas esta semana. Ellos, al mismo tiempo, han estado en contacto con el Senado y con la Cámara de Representantes. Como dijo el presidente Trump, también he conversado con un grupo de senadores. Pienso que ustedes saben que esto es peor que lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. La industria aérea prácticamente se ha paralizado. Aunque el presidente Trump no quiere que la gente viaje, excepto si es de urgencia, queremos mantener el recurso de viajes nacionales para las personas que necesitan hacerlo. Por otro lado, el presidente Trump reiteró su preocupación por la industria aérea. Con este enemigo invisible, no queremos que las aerolíneas se declaren en quiebra, no queremos que la gente pierda sus empleos y no tengan dinero para vivir. Esta gente estaba bien hace apenas 4 semanas. Entonces, vamos a procurarles una gran ayuda y parece que ese plan le gusta al Congreso. En ese mismo orden de ideas, las aerolíneas en América Latina requieren ayuda gubernamental inmediata o sufrirán una pandemia de quiebras, dijo el martes a Reuters el jefe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo ALTA. Luis Felipe de Oliveira, presidente ejecutivo de ALTA, dijo que el grupo ha estado enviando cartas a los gobiernos de la región y que la crisis en la industria creada por el brote de coronavirus no tiene precedentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un vistazo a Santiago de Cuba, tenemos 23 grados Celsius, despejada la noche, vientos a 18 kilómetros. ¿Cómo estará el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una cuña de altas presiones domina el nordeste del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre el norte del Caribe, con un gradiente de presiones muy débil, lo cual implica vientos con muy poca fuerza y una total ausencia de áreas convectivas significativas. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta noche y mañana
mañana miércoles con muy poca nubosidad. En la tarde del miércoles parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Más noticias.
El nuevo coronavirus sigue afectando de alguna u otra forma a los países de Latinoamérica que buscan bloquear el paso del brote y tratar que la economía no sufra. Ricardo Espinosa de Radio Martí informa.
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que cerrará todas las fronteras y prohibirá la entrada de ciudadanos extranjeros, además de instituir un toque de queda y detener el transporte terrestre de larga distancia dentro del país en un esfuerzo por evitar la propagación del nuevo coronavirus.
En 48 horas se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros. En 72 horas se suspenden todos los vuelos internacionales.
En Chile, los empleados del Centro Comercial Costanera en la capital protestan aplaudiendo y golpeando los botes de basura para exigir el cierre del centro comercial debido a la riesgosa exposición que están teniendo con el nuevo coronavirus.
No deberíamos trabajar así, la verdad no. Porque igual, por ejemplo, yo tengo una hija y lo que yo lleve se lo transmito a ella y ¿quién me responde por eso?
En San José, Costa Rica, los médicos preparan en carpas exteriores en un hospital militar donado por el gobierno de los Estados Unidos para tratar también a pacientes del COVID-19 y descongestionar los hospitales.
Cómodamente y sobre todo de una manera preventiva tratar de que los pacientes estén separados con respecto a los otros pacientes que vienen, por ejemplo, por traumas.
Entre tanto, los peruanos que residen fuera de la capital están atrapados en Lima, esperando fuera del aeropuerto para obtener información sobre sus próximos viajes, después que el país detuviera sus vuelos nacionales y cerrara sus aeropuertos y fronteras.
Yo tengo 3 hijos menores de edad todos y mi esposa sola en casa. Y actualmente aquí en Lima no tenemos ninguna persona u oficina que nos dé información de qué podemos hacer.
En Colombia, una de las máximas distracciones como es el fútbol se vio afectado. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, dijo que había sido una buena decisión posponer la Copa América de Fútbol por la pandemia del COVID-19.
Decidimos que lo más conveniente era aplazar la Copa América para el próximo año. La se hará con los mismos países, Colombia y Argentina.
Varios gobiernos latinoamericanos están agudizando el ingenio para enfrentar el impacto que tendrán en sus economías. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. 11:27, Pepe Lacalle, los deportes, quieto en primera.
Quieto en primera, Ricardo, muchas gracias por robarme la primera noticia de la noche. Iba a comenzar justamente que la Conmebol, sí, yo sé, no, pero tú eres mi socio, no pasa nada, que la Conmebol decidió posponer la Copa América hasta el próximo año. Lo que está pasando es que además la UEFA decidió posponer la Eurocopa hasta el próximo año. ¿Qué pasa? Que aparentemente no se pusieron de acuerdo con la FIFA porque todo el mundo sabe que el primer mundial de clubes se iba, o todavía, por lo menos en papel, todavía se va a efectuar en China en el 2021 entre el 17 de junio y el 4 de julio. Claro, eso es cuando la FIFA pensaba que no iba a haber Copa América y no iba a haber Eurocopa. Ahora tenemos 3 torneos, básicamente las mismas 3 semanas, el próximo verano del 2021. O sea, no se están poniendo de acuerdo, pero yo entiendo que todo el mundo está desesperado. La noticia que tenemos es que la Champions League, por lo menos lo que queda, ha sido pospuesto por lo menos 30 días. Nadie quiere hablar de lo que está pasando en la Champions League. Los partidos que se iban a jugar hoy y mañana, partidazos que iban a brindar millones de euros en ganancias. Por ejemplo, el Barcelona contra el Napoli, el Bayern de Múnich contra el Chelsea, el Manchester City contra el Real Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo con el Lyon, todos pospuestos. Y lo peor es que no tenemos una fecha para decirles cuándo se van a jugar estos partidos, si es que se llegan a jugar. Yo sé que se van a tener que jugar algún día, porque están en juego millones de euros. pero hay que esperar que la UEFA logre hablar con todas las federaciones nacionales de cada uno de estos equipos para ver cuándo vamos a tener fútbol. Y el segundo prospecto yankee en dar positivo al coronavirus hoy aquí en los campos de pretemporada en el sur de la Florida, los Yankees no quisieron dar el nombre del pelotero para respetar la privacidad del prospecto, y cuatro basquetbolistas de los Brooklyn Nets han dado positivo al coronavirus, incluyendo Kevin Durant. Hasta ahora tenemos que pensar que este es un nombre, uno de los más reconocidos en el deporte organizado. Así que además el béisbol de las Grandes Ligas va a donar $30 millones para los empleados de los 30 estadios de la MLB que se van a ver afectados por el coronavirus, como no se van a jugar básicamente por ahora 60 partidos, entonces tememos que muchos empleados van a perder su trabajo en los estadios del país. Y por eso el béisbol está donando $30 millones. Muy bien, hasta aquí los deportes. Bueno, malas noticias en los deportes, pero son los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se mantiene la incertidumbre sobre la sentencia José Daniel Ferrer.
Suspende embajada de Washington en La Habana servicio a ciudadanos estadounidenses.
Médicos cubanos que en Brasil abandonaron la misión Más Médicos se ofrecen voluntarios para combatir el coronavirus.
Detenidos y después liberados el expreso político Ángel Moya y su esposa la dama de blanco Berta Soler.
Recuerdan los prisioneros de la Primavera Negra los sucesos de marzo de 2003.
Joe Biden refuerza primer lugar en la lid de los precandidatos demócratas a la presidencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche a esta hora en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Cinco días han transcurrido desde el 12 de marzo en que, según las autoridades cubanas, se daría a conocer la sentencia al preso político José Daniel Ferrer y otros tres integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Al respecto, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, dijo a Radio Martí que el régimen sabe lo que él significa para la oposición dentro de Cuba, y es esa, en su opinión, la razón por la que han dilatado el anuncio.
No hay dudas que saben qué significa el nombre de José Daniel para la oposición aquí dentro de Cuba y del mundo. Por eso no saben, después de tantos errores cometidos y de tantas difamaciones, no saben cómo lidiar y cómo dar la cara ante todo lo que han hecho. Y por esto no han dado la sentencia. El 16 de marzo acudí nuevamente a la prisión de Aguadores para saber sobre la sentencia de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y preso político José Daniel Ferrer García. Quien me atendió fue el mayor Osmani en compañía de la mayor Jenny, los cuales me negaron nuevamente sobre la existencia del documento. Según ellos, todavía a la prisión no les ha llegado información del mismo y que no ha llegado nada sobre el documento. Ya fue demostrado en juicio su inocencia y aún no saben cómo lidiar, cómo salir de esa gran encrucijada. Nosotros nos mantenemos exigiendo su libertad inmediata, así como la de los otros tres detenidos.
Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha anunciado la suspensión de los servicios de rutina a los ciudadanos estadounidenses debido a medidas preventivas relacionadas con el COVID-19 y personal limitado.
A partir del lunes 16 de marzo, la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana suspenderá los servicios de rutina para los ciudadanos estadounidenses, dijo la representación diplomática en una alerta de salud.
Y médicos cubanos residentes en Brasil que abandonaron la misión Más Médicos se ofrecieron para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ariane González conversó con el galeno Alioski Ramírez.
Centenares de médicos cubanos que abandonaron la misión Más Médicos en Brasil ofrecieron sus servicios para colaborar en el país y en aquellos países afectados por la pandemia del coronavirus. El ofrecimiento se hizo a través de una carta entregada en varias embajadas en Brasil. El galeno Alioski Ramírez así lo indicó a Radio Martí.
Un grupo importante de médicos, por no decir la totalidad de los médicos cubanos en Brasil, estamos a disposición y nos hemos colocado a disposición del gobierno brasileño en un momento de crisis. Una vez más, estamos dando el paso al frente para, en caso de ser necesario, estar donde seamos útiles. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación, nuestra formación como médico es eso, es salvar vidas.
1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Más Médicos están pendientes de ser contratados por el gobierno. Alioski Ramírez considera que la necesidad de médicos acelera el proceso.
Ya el gobierno había señalizado la posibilidad de reincorporar a los médicos cubanos, más un tema político que un tema social. Esta pandemia del coronavirus vino a acelerar como catalizador para que eso ocurriese. Sabemos que Brasil es un país grande, es un país económicamente fuerte, pero es un país muy susceptible en cuanto a la situación epidemiológica. La situación va a ser más difícil por acá, por los países, no solo por Brasil, sino también por los países de América Latina, por esa situación, por las condiciones higiénico-sanitarias, por los hacinamientos en las grandes ciudades.
La oferta de los galenos se dio a conocer después que las autoridades del norte de Italia pidieron a La Habana los servicios de los médicos de la isla.
No solo para Brasil, sino para cualquier país que necesite de médicos libres, médicos que podamos ayudar sin la intermediación del gobierno cubano.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Después de una hora y media de estar detenidos por la seguridad del Estado, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político Ángel Moya fueron liberados este martes en la vía pública en Lauton, con orden de limitación de movimiento y arresto. Desde la capital cubana, la propia Soler denunció los hechos ocurridos.
En la esquina del Estadio Nacional, ubicada la sede en la calle E y Porvenir. Cuando llegamos a Porvenir, ahí rápidamente llegaron dos patrullas y un agente del Departamento de Seguridad del Estado y nos dice que estamos detenidos y que tenemos que acompañarlos hasta la unidad de policía Aguilera, que era más cercana a la sede nacional. Nos condujeron a Ángel Moya y a mí, a cada uno en una patrulla. Nos llevaron para la unidad de policía en la parte de lo que es el de la policía, de la unidad de policía de Aguilera, y ahí nos mantuvieron a Ángel Moya debajo del sol por una hora y 30 minutos, al igual que a mí, pero bueno, la patrulla en la que estaba no la corrieron del sol. Pues decidieron liberarnos, pero antes ya iban hablado con Ángel Moya y una de las cosas que le dijeron que no iban a permitir que fuéramos a la iglesia. Ángel Moya le decía, ¿qué iglesia? Bueno, realmente le comunica el agente del Departamento de Seguridad del Estado a Ángel Moya, que se hace llamar Arturo. La semana pasada, martes, fuimos una dama de blanco a la iglesia y que hoy no podían asistir, pero además que íbamos a ser liberados, pero con limitación de movimiento y con orden de arresto.
Asimismo, analizamos a esta hora en perspectiva la Cuba de hoy a 17 años de la ola represiva de 2003 que llevó a prisión a 75 opositores cubanos. Nuestro colega Amado Gil entrevistó a varios de los exprisioneros de conciencia que después de quedar bajo licencia extrapenal aún permanecen en la isla.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la primavera negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de somos continuidad, es lo mismo y más de lo mismo. si hacen cualquier cambio que sea un pasito hacia adelante, después dan cuatro pasos para atrás.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75, fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así para evitar el escándalo ese del 2003, que fue un fracaso político total donde el mundo entero protestó.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico en todo el sentido, porque tenemos una situación económica realmente que no se avizoraba desde hace algunos años. Y esto, ya te digo, se combinan una serie de cosas que hacen, pues, digamos, como un cóctel explosivo. Y esto puede realmente llegar al caos total, o a la imposición de estado de sitio, toques de queda, porque realmente la situación con el petróleo de Venezuela, en fin, una serie de factores que apuntan a que las cosas, esto sería el comienzo de una gran y probablemente definitiva catástrofe.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba, pero de estos 9 hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo, porque todos sabemos que las causas que están abriendo en contra de José Daniel y el juicio de José Daniel fue solamente un show para tratar de convencer a la gente en el exterior del país de que José Daniel es un delincuente.
Los disidentes se fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. En perspectiva, Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, en entrevista con Tomás Cardoso, cuenta las condiciones que pudo ver en la prisión de Valle Grande y que espera ahora sobre los cargos pendientes. Preguntamos a Tomás Cardoso en perspectiva hasta ahora.
¿En qué condiciones saliste? ¿En qué queda ahora el delito de usurpación de símbolos patrios? ¿En qué queda este segundo delito que te quería aplicar de daños a la propiedad? ¿Se te dijo algo a tu salida de prisión?
La seguridad del Estado me decía, no, esos problemas de fiscalía, vete, al final lo que queremos es que aplacas un poco. Bueno, la intención era para que aplacara toda la vorágine que había en la calle, pero a nivel legal, te saben que mañana vamos a construir una causa de, no sé, de tumbar cojo, preso, 5 años.
Luis Manuel, predominantemente negra la población penal.
80-90% es negro y con un coeficiente intelectual que tú dices, brother, esta gente desde que nacieron estaban destinados y no hay un sistema social cubano verdaderamente que contribuya a que esos jóvenes no pasen 15 o 20 años presos. Y ahí te das cuenta que al final van a cortar Marabú, que en Marabú se lo pagan por una miseria y con el chantaje que se van un fin de semana al mes a su casa, después venden ese Marabú a ganar carísimo. Entonces, aberrante, es aberrante el sistema judicial cubano. Un chico que vino de Guantánamo, que vino a La Habana a ver a su familia una semana, y el día antes de irse a Guantánamo tenía un cuchillo dentro de la mochila, y bueno, el policía lo cogió preso, y sin un juicio sumario un día para otro, 1 año. Yo estoy a favor de que, mira, no haya armas en la calle, pero indiscutiblemente el sistema judicial cubano, imagínate que es un fiscal que tiene a lo mejor 25 o 30 años, y que se levantó rezagado por la mañana una borrachera y tiene delante de él que tiene que meter preso a alguien.
Una última pregunta, no quiero robarte más tiempo. Luis Manuel, en 13 días tú has logrado algo inédito. Se unieron personas de pensamiento socialista, personas de derecha, liberales y conservadores, algunos simpatizantes del régimen, expectantes del mundo, tanto dentro como fuera de Cuba. No solo Estados Unidos, se pronunciaron importantísimas figuras, Almagro, el OEA, la Unión Europea. Internacionalmente esto ha sido increíble. Eso no lo va a olvidar el castrismo. Pudieras, y te imaginas tú, que debes tener mucho cuidado, porque si pudieran pasarte la cuenta, lo harían.
Bueno, yo estoy listo. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, seguir trabajando con la misma libertad que me voy a seguir moviendo y que me he movido hasta el sol de hoy. Y esa libertad estoy dispuesta a no negociarla por nada. Y voy a seguir así. Ellos van a decidir, ellos tienen el poder de decidir si te meten, si te sacan, si te matan o si te dejan vivo. Bueno, ellos sabrán. Ojalá y sirva la muerte en el caso que pase de algo, de que sea el punto verdaderamente culminante del régimen en un momento determinado. Pero yo listo, voy a seguir trabajando con tremenda felicidad y yo quedo súper feliz, agradecido a todo el mundo, los oficialistas, los no oficialistas, los adentro, los afuera, agradecido de corazón, tengo una emoción súper grande y a ustedes también en especial un súper abrazo y un súper agradecimiento. Sigo conectado y seguimos trabajando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:45, más noticias en su edición de Radio Martí.
El régimen cubano enviará a Nicaragua una brigada médica, según ha confirmado el gobierno nicaragüense, mientras la Iglesia Católica del país centroamericano hace recomendaciones a feligreses ante la amenaza del coronavirus. Todo esto en un informe que llega desde Managua.
Ante el inminente avance del coronavirus por la región centroamericana, el gobierno de Nicaragua ha realizado actividades como lo es obligar a sus empleados públicos este fin de semana a realizar marchas en todo el país bajo el lema "Con amor todos contra el COVID-19". La Iglesia Católica ha salido al frente esta semana anunciando cambios en sus celebraciones ordinarias y de Semana Santa, según anunció esta tarde de lunes el cardenal José Leopoldo Brenes.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua invita a actuar responsablemente siguiendo estas recomendaciones. En las celebraciones litúrgicas y en la vida cotidiana, el saludo cortés y prudente, hacerlo sin estrecharse las manos. Recomendamos a los feligreses que, por precaución al contagio, decidan no participar físicamente en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad durante la Cuaresma y Semana Santa, lo realicen desde sus casas, a través de los medios de comunicación y redes sociales, forma de comulgar, lo hagan recibiendo la Santa hostia en la mano.
Posteriormente, Rosario Murillo apareció en los medios oficialistas anunciando la llegada de médicos cubanos al país.
El comandante Danieles orientó el que hiciéramos una solicitud a la hermana República de Cuba y ya nos respondieron los hermanos, van a enviar la brigada Henry Reed con virólogos, epidemiológicos, epidemiólogos, médicos clínicos intensivistas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se llevó esta noche la mayoría de los delegados en juego en las primarias demócratas de la Florida e Illinois, en una jornada con pocos votantes por la crisis del coronavirus en los Estados Unidos.
Como lo habían anticipado las encuestas, la opción moderada de Biden se impuso en la Florida, el premio mayor, a la del senador socialista Bernie Sanders por un 61% frente a 23% de los votos.
23 grados Celsius en Santiago de Cuba, la noche despejada, vientos a 18 kilómetros. Más noticias del mundo.
La periodista Luis Escobar, del medio digital 14 y medio, afirma desde La Habana que en el pueblo hay una sensación de desconfianza con los datos que ofrecen sobre casos con enfermedad y los que están bajo estudios por el coronavirus.
Estamos ya en la primera semana, séptimo día de la presencia del coronavirus en Cuba, después que se detectaron los primeros 3 casos, ahora ya son 5 casos. Anoche en el noticiero se informó ya esta noticia del 5º caso, que es un cubano que vino, o sea, estaba de visita en España. Lo cierto es que las informaciones que han ido llegando desde las fuentes oficiales, o sea, el gobierno, que es quien maneja los ministerios, en este caso de salud y comunicaciones, no son confiables. El pueblo tiene una sensación de que le están engañando, de que las cifras que le están dando no son las correctas, sobre todo al evaluar los patrones de cómo se ha desarrollado la enfermedad en muchos países que no coinciden con los de Cuba. En una semana han habido solo 5 casos, estuvimos 48 horas sin reportar un caso nuevo, no se da información de los casos que están en estudio
a medida que van ocurriendo las pruebas, los exámenes, algo que es difícil también para los que están estudiando las estadísticas, de monitorear después a la hora de dar resultados de cómo se está esparciendo la enfermedad. Eso es lo primero, o sea, una gran desconfianza de lo que tiene que ver con la información.
España registró en las últimas 24 horas casi 2.000 nuevos contagios y 182 fallecimientos por el coronavirus, por lo que el balance supera los 11.000 infectados y roza los 500 muertos.
España registró en las últimas 24 horas 1.987 nuevos contagios y 182 fallecimientos por el coronavirus, lo que eleva el balance total a 11.178 infectados y 491 fallecidos, según la más reciente cifra difundida el martes por el Ministerio de Sanidad español. El número de recuperados casi se ha duplicado de 530 a 1.028 de acuerdo con el balance. Esto dejaría el número total de casos activos en el país en 9.659, ha indicado el responsable de emergencias sanitarias, Fernando Simón.
De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.098. 1.028 personas han sido dadas de alta, es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha.
Simón ha señalado que da la sensación de que se ralentiza un poco el crecimiento diario, pero ha advertido que la situación perdurará.
Ya llevamos 3 o 4 días, o sea, como mínimo otros 10, 11 días, y no sabemos si tendrá que durar más.
España es el segundo país en Europa y cuarto del mundo con más contagios. Entró desde el sábado en estado de alarma y decretó entonces el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de casa para trabajar o para necesidades básicas como comprar comida o medicamentos. Desde la medianoche del martes, las fronteras terrestres están cerradas, permitiendo únicamente el paso de transportistas, diplomáticos, ciudadanos y residentes españoles que acrediten causa de fuerza mayor. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y la doctora en epidemiología, Aileen Martí, explica las características de la transmisión del coronavirus y cómo evitar la contaminación.
Este virus se transmite con particulares que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado. Entonces, cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a estas cosas, a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
11:53. Tiempo para hablar de salud. Seguimos con el tema de salud, pero esta vez la doctora Maritza Fuentes nos ilustra sobre la fibromialgia.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablarle de un tema, de una enfermedad autoinmune que se llama fibromialgia. Es una enfermedad que se está diagnosticando en los últimos 20 años con bastante frecuencia. Afecta más a las mujeres que a los hombres a partir de aproximadamente los 30 años y tiene que ver con las emociones. Ya usted sabe, si es asiduo oyente de mi espacio, Tu Salud en Tus Manos, que el, siempre comento y cada vez que puedo y tengo la oportunidad de que tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque está demostrado a través de la evidencia y la ciencia que todo lo que pensamos y sentimos lo reciben nuestras células que componen los órganos y sistemas. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro propio sistema de defensas crea un mecanismo inverso para el cual está concebido en nuestro cuerpo. Nuestro sistema de defensas, conocido como sistema inmunológico, o sea, la inmunidad que nosotros tenemos de forma natural en nuestro cuerpo, la función es protegernos de las enfermedades y es una serie de funciones que está constantemente pasando sin que nos demos cuenta en ese sistema inmunitario, que hay células que están todo el tiempo trabajando para crear esa barrera de defensas que necesitamos para no contraer las enfermedades. ¿Qué sucede en las enfermedades autoinmunes como lo es la fibromialgia? Que ese sistema de defensas entonces hace una función diferente para el cual ha sido concebido en nuestro cuerpo humano. Las células empiezan a atacarse a sí mismas y las células comienzan a atacar los órganos y sistemas. La fibromialgia es un tipo de enfermedad creada por el propio sistema de defensas del organismo de la persona en cuestión que sea diagnosticada. Y por lo general, aunque las causas aún están desconocidas, es una enfermedad que se ve en personas y mujeres más que hombres que reciben un impacto emocional. Una pérdida de un familiar, un divorcio que sea muy traumático, la pérdida de un trabajo, el cambio de país, el no adaptarse a una situación u otra que suceda en la vida. Todo impacto que sea algo que marque en la vida de esa persona puede después con el tiempo crear un tipo de enfermedad autoinmune. Hay muchísimas. Está el lupus eritematoso sistémico, está el eczema, está el vitiligo, está la psoriasis, está la rosácea, está el lupus eritematoso sistémico, está la artritis reumatoide. Todo esto que he mencionado son enfermedades autoinmunes que atacan diferentes órganos y sistemas. En el caso de la fibromialgia, afecta muchísimo los músculos y las articulaciones. Que sea usted bendecido y que tenga en cuenta todos los mecanismos que hay que saber para protegernos. Dios le bendiga.
Hasta aquí esta emisión de su noticiero de Radio Martí. Gracias a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Por favor, recuerde lavarse las manos y permanezca en casa. Feliz noche.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.